Que hay quien vuelve del verano con chancleta, con pantalón harapiento y con los pelos como una escarola. Y es hora de incorporar la elegancia. Ella trae la simpatía, trae la inteligencia y además viene impecable. Cabello dorado, con un vaporoso vestido de gasa, de flores y con esta simpatía que le caracteriza, ¡Carmen Lomana!
¡Hola a todos! ¡Qué presentación, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pero bueno, aquí es que nadie viene con chanclas y hechos un cuadro, venimos todos fenomenal.
Hoy sí.
Y se valora, porque el taxista que me ha traído me ha dicho unos piropos, da gusto la feminidad, no sé qué. Digo, mira, si aunque solo sea por eso, merece la pena,
claro,
arreglarse.
Es que es un señor,
un señor de buen gusto mayor
que sabe valorar.
Me ha hecho gracia.
Claro.
Bueno,
claro.
Y desde aquí quiero dar las gracias a la cantidad de personas que este verano me ha dicho que nos escuchaban, que les encantaba, que nos siguen. Que bueno, que no puedo estar más agradecida y más feliz, de verdad. Y gente que nunca me hubiera imaginado.
La de cosas que se incorpora. Y bueno, me vais a permitir que salude al Peli, que está ya desde primera hora de la mañana.
Ya estoy de vuelta y media, porque yo llevo rato por aquí ya.
Exacto, que viene de azul, un clásico
también. Como
siempre,
corporativo.
Estamos aquí muy corporativos.
¿Cómo vienes de ánimo para la temporada?
Ah, con las pilas recargadas, como no podía ser de otra forma.
Se ha pasado por el norte,
lo estoy
como
perdiendo.
También Carmen al final,
sí,
que ha saltado.
Sí, pero he cogido color.
Yo he estado
al fresco, pero
en el norte al principio, luego ya en Marbella.
Tú en Asturias y él en Cantabria, ¿no?
He aprovechado los pocos días de playa. Voy a decir que hace malo en el norte para que no se llene tanto como este verano, que estaba hasta la bandera. Pero sí, hemos podido aprovechar la playa, he cogido algo de color.
Bueno, color, color.
Sí,
color.
Un poco tostado. Rojo.
Un poco rosa, ¿no?
Que los pelirrojos pasan del rosa al blanco.
Y Laura Rubio,
y Laura,
la sirena.
Hola, muy buenos días. Qué ganas tenía de venir a veros a todos. Aquí esta hora del glamour que me encanta. Y oye, qué felicidad,
estado,
¿no?
El último tramo de Beatriz Pérez Otín, has estado con ella, ¿no?
No, el primero.
Ah, el primero.
Las dos últimas semanas he estado de vacaciones. O sea, me incorporé el miércoles.
¿Y lo tuyo era norte, sur, este o oeste?
He hecho una tournée. He estado en el este, he estado en el norte, he estado en el centro, he estado en todos los lados.
Es que ya es así. Y además le
yo
gustan las
Beatriz
fiestas.
Yo con Beatriz hice uno, el último.
El último programa.
Sí, en julio.
Sí, muy bonito. Y están Laura y Ruth, Ruth y Laura, que son nuestras nuevas incorporaciones, que mañana nos bendecirán, porque qué risa. Han hecho un extraordinario reportaje, bueno, que no os lo voy a anunciar, en una gran superficie.
¿No lo vas a decir?
Ligando.
No, que no hagas spoiler.
Porque
no,
podíamos hablar del tema.
No, porque lo llevamos mañana.
¿Dónde se liga últimamente?
Sí.
Yo sé de un sitio estupendo.
Claro, y además está fresquito. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicas?
Muy bien, muy contentas de volver aquí a la hora lomana. Nos echábamos de menos también.
Sí, y a vosotras. Tenía muchas ganas. Ningún año yo creo que he tenido tantas ganas de incorporarme.
Hay que decir en honor de Carmen que estaba todavía medio de vacaciones. Es 31 de agosto, en puridad. Debíamos estar aún panza arriba en el sol. Y henos aquí, al servicio de la audiencia. Claro, las preguntas se acumulan por parte de las personas que configuran nuestro programa.
Hola, muy buenas, Carmen. ¿Qué tal el veranito? Quiero saber también un poco dónde ha estado.
Míralo.
Y sobre todo también quiero saber qué tal llevas la vuelta a la rutina, porque claro, quiero saber un poco cómo coger el nuevo ritmo, porque claro, yo con los nuevos horarios yo ya estoy un poco colapsado. Y te quería preguntar si nos puedes dar algunos truquillos y nada, y también preguntarte que cómo se te plantea el nuevo curso.
Bueno,
oye,
de todo,
qué manera de preguntar, ¿eh? Lo tuyo, eres periodista. A ver, el verano ha estado bien, ha estado el verano que yo he querido. He aprendido a decir no a muchas cosas en pos de la tranquilidad y de tener tiempo para mí. Bueno, he estado en Asturias, que creo que ha sido lo mejor, la primera parte, a partir del 15 de julio. Han sido unos días maravillosos, luego me he ido a Marbella. Marbella siempre me encanta, pero este verano con la humedad, el calor, yo he terminado un poco harta.
De ¿qué repente, me dices? ¿El microclima falla?
De repente he dicho, yo creo que estos veranos tan largos están sobrevalorados ya. Está con unas ganas de venir, de cambiar, y muy feliz de trabajar.
O sea, que has hecho bastante rutina, que eso es una forma de descansar,
sí,
maravillosa.
Claro, he hecho rutina. Yo sabes que lo que más me gusta del mundo es el mar y la playa. Y no he dejado ni un día de ir a las 9:30 o 9:00, estar en la playa cuando no hay nadie. Me gusta ponerme al lado del mar con una toalla en la tierra, nada de tumbonas ni nada, como... pues como una
como
hippie,
toda la vida,
que es lo que me gusta, ¿sabes?
Y nadando panza arriba.
Y nadando panza arriba mucho. Me gusta nadar de espalda, que me dé el sol mientras nado y ver el cielo.
La Dolce Vita.
Bueno, aquí preguntaba y también el...
La Dolce Vita, me voy el martes, querida.
¿A dónde?
Me voy a Cannes con un panorama maravilloso.
¿Por qué?
De viaje. Porque es muy bonito todo lo que vamos a hacer.
La Costa Azul. ¿Pero vas de trabajo?
No, voy a pasármelo bien, pero voy detrás con una marca que soy embajadora, con Clé Depot de Shiseido. Y vamos al nuevo Hotel Carlton.
Que yo creo que ya has estado, ¿no has estado ya?
Yo he estado muchas veces, pero en Cannes es un hotel que hicieron en 1911, creo. Entonces había que renovarlo, el hotel de todas esas películas, del Festival de Cine, de Atrapa un Ladrón, de toda esa época. Y entonces lo han remozado todo y ahora lo voy a ver. Y nos quedamos ahí en el hotel, luego hay una fiesta, hay una fiesta maravillosa, que además nos llevan en barco hasta un sitio mítico para cenar de gala todos. Bueno, va a ser...
Que podemos hacer el programa la semana que viene allí, si eso,
¿no? Creo que hay que asistir al Ritz-Carlton, a ver cómo ha quedado. Más
está
que nada
enfrente
por asesorar.
Por estrenar.
Por estrenar.
Y ya, bueno, este chico me ha preguntado a ver cómo llevo la vuelta. Pues ya te he dicho, mira, si tienes trabajo, volver pensando que puedes trabajar es lo mejor que te va a pasar. Y lo de los horarios, ¿qué pasa? Que eres un poco tu camastrón, como dice,
como dice Carlos.
Pues nada, no hay nada mejor que madrugar, ponerte en marcha y decir qué suerte tengo que voy a trabajar.
Bueno, mañana viene mi madre y en la tertulia de vida hablaremos con los especialistas, también con la endocrina y con el psicólogo de este extremo, ¿eh? ¿Cómo empezar? Porque tiene lo suyo, ¿eh?
Yo he empezado encantada, si me venía antes de tiempo. ¿Cómo que no?
No, a mí me
ahora,
ha costado.
Ahora, todo depende de lo que te guste el trabajo. Y yo tengo la suerte de que todo lo que hago en los medios me entusiasma. No he dejado de escribir en todo el verano. Os recomiendo que leáis mi crónica de hoy en La Razón, by the way. Y sí, porque es una crónica de corazón, de mi corazón, de lo que siento.
Bueno. Y aquí vamos a una pregunta concreta que me hace una gracia.
Buenos días, Carmen. Mira, estoy conociendo a una chica y le gusta mucho comer, es muy disfrutona. Y hemos quedado en mi casa y ella espera que yo le prepare algo.
Anda.
Pero tengo un problema. No sé cocinar. Con suerte si hago bien un huevo frito. Te quería preguntar si está muy mal si pido comida a domicilio.
Es lo mejor que puedo hacer.
Mira, no, pero oye, si sabe hacer huevos fritos ya tiene bastante ganado. Porque luego ya puedes hacer patatas fritas, con jamón.
Con morcilla.
O con... morcilla va a ser un poco ordinario para el primer día.
Huevos fritos con morcilla.
Para nosotros la morcilla de Burgos de Diego es eso y los tomates del padre.
No, pero le estáis complicando a este chico. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que llames y pidas comida a domicilio.
Que no, hay una cosa mucho
pero
más
fácil.
Pero
haz algo tú, pues seguro que lo vas a hacer muy
las
bien.
Las patatas fritas.
O unos huevos revueltos.
Eso
con chistorra.
Jamón. Compras
no,
buen
chistorra,
queso,
huevos
jamón.
Fritos. Con chistorra y patatas fritas hay algo más rico.
Pero si solo sabe freír un huevo.
Pues si sabe freír un huevo, sabe freír una chistorra.
¿Y tú qué propones, Laura? Pata. Que compre jamón y queso.
Claro, pones buen jamón, buen queso. Alguna cosa así, yo qué sé, vas a una pastelería, coges una empanada, por ejemplo.
Pero tú estás toda comida hecha ya, no.
Compras una tortilla
elaborada y rica, porque si no te pueden meter cosas que no. Yo voy a casa de mi novio... y me empieza a dar una empanada de esas que compra no sé dónde.
Hombre, pero si tú compras una buena empanada o un buen jamón, buen queso, quedas como...
Bueno, jamón y queso lo puede poner de picoteo al principio. Y luego, chico, los huevos fritos con chistorra y patatas fritas.
Bueno, puede tener su gracia si te levantas, ¿verdad? Con un delantal y dices de repente mitad de la comida. Y ahora te voy a hacer los mejores huevos fritos de tu vida.
No, le dices, no tengo ni idea de cocinar, pero lo he hecho por ti. Si no te gusta... No me lo digas. Dime que te encanta.
Y bien. Oye, de pan para untar.
Y hablábamos de Kamala Harris.
Hola, Carmen. ¿Qué opinas tú de que Kamala Harris fuera el otro día con unas zapatillas en un acto institucional?
Bueno, en principio, yo es que ya no opino porque cada uno va como le da la gana, pero en principio un acto institucional no debería ir con zapatillas, a no ser que tenga un problema muy gordo, como le ha pasado a nuestra reina, que no se podía calzar. Pero si no, lógicamente debe llevar unos zapatos, porque además Kamala siempre se ha vestido bien. Siempre sí. Se ha vestido bastante bien. Y pues eso es lo que te puedo contestar. Tampoco yo tengo mucho criterio sobre Kamala Harris, no la conozco mucho. Es una mujer que hay muchísimas opiniones encontradas, gente que la odia o que la ama, pero es que, claro, el panorama que tenemos en Estados Unidos es muy, muy complicado y muy duro, porque a mí Trump, yo, ¿qué queréis que os diga? No lo soporto.
La cuestión es que el tema de la indumentaria se ha modificado muchísimo.
Mucho,
por
mucho.
Ejemplo, ha sido erradicada la corbata. No
pues
sé si
muy mal.
Y a mí me cuesta.
Pues
también.
Mira, ahora os voy a decir una cosa. Algo que valoro y me ha encantado. ¿Sabéis lo que ha pasado con Caritina, con Cari Lapique, pobrecitas mías?
Sí, vamos a hablar enseguida.
Y en el entierro
de
Cari. Bueno,
no lo cuentes ahora.
No, a raíz de la corbata, en el entierro de Cari, bueno, en Marbella, claro, con el calor iba todo el mundo en camisa, camiseta, tal. En Madrid, todos los señores con traje y corbata, como se debe de ir a un tanatorio, a una misa funeral y a un entierro. Así se debe ir, por respeto, por todo y por tradición, porque al final vamos a terminar yendo a un funeral en traje de baño, o sea, porque la gente se va dejando y no hay que confundir la comodidad con la buena educación, con las maneras y con saber vestirse para cada ocasión.
Fíjate que incluso en meetings de trabajo, en situaciones relativamente formales, la gente, por ejemplo, lleva un traje y zapatillas de deporte blancas. Esto
frecuentísimo. Eso sí, eso lo ponen porque, sobre todo en las ciudades grandes, yo comprendo antes que había como más rigor en esto. En Nueva York iban todas las mujeres con los zapatos de tacón en una bolsita en la mano. Y las zapatillas, claro, porque además Nueva York es muy duro el pavimento, te destroza los pies.
No, que la gente anda.
Y anda mucho. Y entonces luego llegaban a la oficina con la alfombra, se ponían los zapatos. Pero creo que cualquier mujer que esté en un trabajo un poco serio, importante y tal, debe de ir con zapatos. Yo no digo con taconazo, con unos zapatos. Las zapatillas están para lo que están, para caminar, para jugar al tenis, para hacer deporte, para salir un domingo por la mañana a caminar, pero en un acto institucional, a no ser que estés mal de los pies o que te hayan operado juanetes, mejor lo evitas.
Y fijaos que hablamos de la vuelta a la rutina, de la vuelta al trabajo, la vuelta de los niños al cole, de la vuelta al hogar, pero hay quien empieza su liberación.
Trabajo en el sector de la geriatría en Vizcaya y después de 30 años, ahora a los 65, me voy a jubilar. Y bueno, sé por cómo anda la cosa por allí y tal, que me van a hacer una despedida. No sé cómo será el día, pero vamos, yo quería saber cómo debía de ir vestida. Luego quizás me disfracen, pero bueno, ¿qué tipo de ropa debo de llevar a la despedida?
Querida, pues bueno, no te doy la enhorabuena porque has terminado un ciclo y empiezas otro. La vida son etapas y tienes que ir radiante, dando lo mejor de ti, vestida ideal, porque es la despedida de tu jubilación, de ese trabajo.
Pero es una despedida sorpresa. Si va
sorpresa y lo sabe.
Si no va vestida de punta en blanco, van a sospechar.
Pero porque si se sabe, aguanten. Porque si nos sabe preguntan el programa, tiene que responder.
Sabe que más o menos van a hacerle algo. Entonces, precisamente, eso significa un break en tu vida, que entras en otra etapa ya de un poco mayor, ¿no? Por eso te jubilas con 65. Pues tienes que tener un recuerdo de ese día ideal y que tú vayas guapísima y dando lo mejor. y si te puedes maquillar un poquito, aunque no lo hagas, sorpréndeles. Eso es lo que yo pienso y lo que yo haría.
Ay, a mí me encanta el consejo de Carmen.
Claro,
porque efectivamente convierte una circunstancia aparentemente rutinaria o banal en una fiesta.
Claro, y si te quieren disfrazar, di que se disfracen ellos, ni hablar.
Eso te iba a decir.
Mira,
eso
te iba os voy a decir lo que valora la gente, que vayas bien. Ayer de repente veo unas locas todas disfrazadas, no sé qué, y era una despedida de soltera, en el andén del tren. Y yo, haciendo juicios de valor, digo, qué horror, la gente está perdiendo la educación, mira cómo va la... Y de repente vienen todas como locas, Lomana, una foto. Y bueno, hago la foto con la novia, con las otras, y dice... Nos encantas porque eres tan elegante y tienes una, no sé qué me dijeron, como tranquilidad o algo así. Y digo, madre mía, yo que las estaba poniendo verdes.
Es que yo creo que además el tema del disfraz
una templanza,
para celebrar,
me dijeron. Yo no sabía
ha cambiado era. Mucho, ¿verdad? Ruth y Laura, que son las más jovencitas, seguro que se disfrazan en grupo mucho más que yo a su edad. ¿Vosotros os habéis disfrazado para algo?
Hombre, sí. Alguna vez en alguna fiesta sí que apetece y luego también, como dice Carmen, ir con todo el grupo disfrazados está muy guay.
¿Y para qué cosas
es que
lo hacéis,
nosotros
Laura?
No hacíamos eso,
pues,
no.
Pues por ejemplo, para carnaval o Halloween. A mí lo que más me gustaba, por ejemplo, en carnaval era ir disfrazada de animadora, creyéndome ahí súper americana.
Pero eso
sí,
sí, el carnaval hay motivo. Lo que pasa es que a nosotras, a Cristina y a mí, a lo mejor, y a otras, nos puede sorprender porque antes la despedida de soltera no era disfrazarte e ir por la calle como las locas. Era una cena con tus amigas, pasarlo bien,
¿y
hablar,
se
decir
hacía?
Bobada.
Porque en ocasiones no se hacían.
Sí, solían ser cenas picantes, ¿sabes? Que hablábamos de cosas de mujeres un poco subidas de tono, porque, bueno, la novia se iba a casar y tal. Hmm. Era otro mundo. Y luego hubo otra época que era ir a ver a chicos que hacían striptease.
Yo esto arruinaría
a boys. Yo tampoco, pero se llevaba, ¿no te acuerdas, Laura?
No. Como si yo, pero que yo me considero todavía del grupo joven.
No, pero que eran jóvenes, te estoy hablando hace 12 años, por ejemplo.
No lo sé.
Años
yo a mis bebé. Amigas les tengo hecha la advertencia. Si algún día me caso, como me disfracéis, no, o sea, no. Abandono.
Pero hay gente que
como
fíjate,
me lleven a un boys
hace,
también.
Reunión de chicas de una determinada generación, todas se disfrazan y se van a no sé dónde. Despedida de soltera, se disfrazan y se van a no sé dónde. Final de carrera, se disfrazan, ¿verdad? Y se van a no sé
sí,
dónde.
Sí.
Yo
sí, sí.
Nunca he tenido afición a disfrazarme. Más bien lo aborrezco. Cuando me dicen una fiesta que el tema es ir de lo que sea, de romanos, ya me han fastidiado. Yo no voy, yo voy como me da la gana.
Me pasa igual.
Ay, madre mía. Bueno, hay una pregunta sobre septiembre, no vamos a dejarla en
Ay,
el tintero.
Qué bonito, septiembre, qué
mes. Hola,
Carmen,
buenos
invocado.
Días. Soy Antonio Egea de Madrid y te quiero hacer la siguiente pregunta, porque sí. Soy de esos que se van la primera semana de septiembre de vacaciones. Claro, todo el verano currando, pues ya toca. Y te quiero preguntar acerca de qué me llevo de ropa. Claro, me he visto ahora que estoy haciendo la maleta, que estamos acabando el verano, el otoño está por comenzar y el tiempo ya no es el mismo de verano con el calor y tampoco es el de otoño con el frío. Entonces, ¿qué me llevo? ¿Qué me meto en la maleta para este periodo de entretiempo que digo yo?
Pues
porque,
tú
mira,
acabas
yo, la
de decir la
me
palabra.
Me gusta vestir de una manera más elegante, más clásica, más pijilla si te pones. Entonces, pues una camisa polera, unos pantalones de lino, cortos o largos, ¿no? Un polo.
Está
¿sabes? Algo de
pero
ese
si
estilo,
te está
pero
respondiendo.
¿Cómo lo puedo
bueno,
llevar
con el pantalón
al entretiempo?
De lino
decir,
se puede congelar.
¿Cómo hago para no asarme ni quedarme helado y vestir bien? ¿Cómo lo puedo hacer eso, Carmen? ¿Qué se te ocurre? A ver.
Pues si acabas de dar la clave. Hay que ir de entretiempo. Eso quiere
decir. Ha dicho
decir.
De todo menos Rebequita.
Bajarte
no,
la aplicación
pero,
del tiempo.
Cortamientos.
No, sí. Eso es lo primero, claro. Bajarte la aplicación. Y luego, pues uno, mira, un pantalón de lino a mí me encanta porque el arrugado del lino es precioso. Lo puedes llevar con una camisa, con
eso
un
no
polo
plancha,
y
¿verdad?
Luego por los
hay
un
que
poco,
plancharlo
un poco,
y luego se arruga enseguida.
Tienes es nunca bonita la arruga no. Pero planchado. Y luego pues te llevas unos suéteres de cashmere que te los pones por los hombros por si hace frío al atardecer, porque en septiembre tampoco hace mucho frío. Y puede venir un septiembre delicioso.
Pero el cashmere ese es lana, ¿no?
Cuando llegue
no
septiembre todo
lana
será
peluda.
Maravilloso. No es lana peluda. ¿Pero vosotros de dónde habéis salido? ¿De qué cueva habéis salido?
Lo que pasa es que el cashmere está como el caviar, bueno, más o menos.
Pues mira, en un sitio que todos sabemos, y como aquí no se puede decir nada, en Zara, por ejemplo...
que luego viene Ana.
Pues dile a Ana que Ana Aguado
va. ¿Pero de qué
te
crees que comemos?
Pues poco comemos aquí. Poco, con lo que nos pagan, yo me estoy quedando en el chasis.
Bueno, el sitio, da igual. Cashmere, los jerseys. ¿Qué
hay? Una mezcla de lana con cashmere maravillosos y nada caros, y que lavan divinamente.
¿Qué decimos por nada caros? O sea, ¿qué
hombre,
entendemos
este
por nada caros?
En este sitio que he dicho yo, que no se puede nombrar, Zara, pues no son nada caros.
Es que no tiene remedio.
Carmen, por Dios.
No, no son, pues a unos precios muy asequibles.
Pero para hombre y para mujer también.
Para hombre y para mujer. Unisex. Y en invierno los de cuello alto son fantásticos. El cuello alto a veces te pica, ¿no? Pero si lleva cashmere es
hombre,
muy
cuello
suave,
alto en septiembre.
Y no digo en invierno. Pero en septiembre, pues no te compliques. Tú bien elegante, bien pijo como eres tú, porque te lo he notado por la voz. Así que tienes que ir divino.
Que nos vamos un segundo, que regresamos.
Y una gabardina, por si acaso.
Que hablamos de Caritina Goyanes, descansa en paz, y de su familia. Y después saludaremos también a Rafa Esteban, que lo mismo, has encontrado un gatito, un perro por ahí, y has incorporado a alguien a tu casa. Y además, alguno de tus mascotas puede venir enfermo del verano. Que le gusta mucho la música esta a Carmen Lomana, ¿verdad?
Me encanta, sí.
¿Te gusta?
Pero no para lo que vamos a hablar a continuación.
Bueno, luego hablamos de lo que tenemos que hablar, pero podemos hablar,
pero
por ejemplo, de la gran boda de 4 días de Marta Luisa de Noruega y Durek... No, Durek no. Y Durek... Durek no.
Eso Durek va a durar...
Berret.
Menos que un pirulío en la puerta de la escuela.
A ver, Laura, cuéntanos esto.
Bueno, vale, pues que hoy sábado, rodeada de rostros VIPs y royals, que van a llegar desde todas partes del mundo, va a ser la boda de Marta Luisa de Noruega con su chamán, que le dicen que
es la heredera del trono, o la hermana de la heredera.
No, el heredero es su hermano.
Vale. El chamán es este estadounidense, ¿no?
Además, ella ha renunciado a cualquier herencia que tenga que ver.
Dirá, para ser la segunda...
Claro, no.
Lo
no.
mismo me da.
No, pero le han hecho renunciar precisamente por el chamán.
Fíjate.
Porque el chamán no tiene muy buena fama.
Ah, ¿no?
Por un chamán que sea. Yo le conocí en Marbella.
¿Pero por qué dicen que es chamán?
Pues eso ha dicho ella, no sé, yo no tengo ni idea, no lo conozco.
A ver, cuéntanos.
Pero
a
mí sí, estas cosas criticado, me tienen... Le han criticado mucho a él de cosas que ha hecho, o sea, probadas, ¿no?
El caso es que van a disfrutar de 4 días de eventos especiales. Arrancaba la noche del jueves con una fiesta súper exclusiva, con temática que es Sexy and Cool, se llama, a la que ambos acudieron con unos looks súper llamativos, de rosa iban a juego. Y ayer viernes por la celebración continuaba con un paseo en barco por los fiordos noruegos, cosas así muy sencillitas. Y hoy ya van a sellar su amor para siempre. En este gran día estarán presentes los miembros de la familia real noruega y 350 invitados más, entre los que se esperan rostros de Hollywood como Whitney Paltrow o Lenny Kravitz. Y
eso bueno, eso le pega más que Royals.
Rollo, ¿no?
Pero es que esta chica no tiene mucho ojo, porque el otro marido, ¿os acordáis? Que hacía porno, no sé qué, unas cosas.
Ah, no
tremendas.
Me acordaba, que ella había estado previamente casada.
Sí, claro.
¿Y tú crees que esto no tiene recorrido?
Que luego se murió el primer
No,
marido.
Digo, esta boda de hoy.
Eso dice todo el mundo, que lo
con el
conoce
chamán.
Y lo sabe. Uh-huh. Pero el chamán hará chamanismo.
Algo tendrá.
Y la tiene.
¿Cosas?
Y la tiene. La tiene ensimismada. El chamán mide 2 metros y enormes.
Pues
enormes.
Ahí está. Algo tiene.
Yo los he visto en el Ola, además viste de una manera muy llamativa, o sea, de una mezcla entre femenino y masculino, la moda fluida que llaman ahora, la práctica...
Pues esta chica yo creo que es muy extraña, porque siempre está metida en esos mundos raros, Nunca
bueno, la que es bastante más lógica y está trabajando es nuestra princesa de Asturias, ¿verdad, Laura?
Hermona, la queremos
la mucho. Queremos mucho.
Qué bien le sienta el uniforme de la Marina.
Y ya está.
Y la cantidad de gente joven que se ha apuntado a Fuerzas Armadas después de ella. Un 35% más.
¡Hala!
De
no
mujeres,
lo sabía.
De mujeres. Muchas chicas. Sí, es que tiene mucho tiro, ¿no? Y ha hecho sobre esto una encuesta ABC sobre la popularidad de la princesa Leonor. Y bueno, pues ya la hemos visto ahí de Guardia Marina. ¿Cómo es? Guardia Marina Borbón Ortiz.
Que es súper bonito el uniforme Guardia Marina.
Le queda, bueno, como todo, pero es que aparte es el orgullo de verla representándonos como debe.
Y cuando estaba en Zaragoza y desfiló fue emocionante.
Pues sobre las 7 de la tarde del jueves, Leonor de Borbón Ortiz llegaba a la Escuela Naval de Marina en Pontevedra para empezar ese segundo año de formación militar, tras haber estado, ya sabéis, en la Academia General de Zaragoza. Ahora mismo, pues la heredera al trono como parte del ejército inicia el curso como alumna de tercero con el rango de guardia marina, que ya hemos dicho, tras venir como alférez del ejército de tierra en Zaragoza. Bueno, le esperan 4 meses por delante de aprendizaje en marín, hasta que en enero embarque en el buque escuela Juan Sebastián Elcano, donde va a realizar ese crucero de instrucción.
Qué maravilla, ¿no? Y es que me haría guardia marina también. Por el crucero, porque el barco es maravilloso, porque, no sé, el ambiente de la Marina y de la Armada es precioso.
Hemos visto a Leonor en las imágenes que ha distribuido, entre otros, la Casa Real, como una más de su promoción. Eso sí, ella es alumna distinguida de esta promoción. Y nada, pues no, esta vez sí que no ha estado acompañada en el inicio por sus padres, porque bueno, tenían diferentes compromisos. La reina está en París, en los Juegos Paralímpicos, y el rey ha estado en Barcelona, en la Copa América.
Yo creo que ella, de todas maneras, es una chica muy sencilla, muy normal, que se adapta a todo.
Muy sensata, sí. Sí,
se
parece,
adapta.
Sí.
El mayor valor que puede tener en la vida y en la vida como reina es saber adaptarse a cualquier circunstancia.
Oye, y una de las ahijadas de don Felipe, del rey, se casa en unas horas, Diego.
Victoria
¿quién es?
López Quesada, con Enrique Moreno de la Cova. En unas horitas se van a dar el si quiero aquí en Madrid. Sí. Y bueno, pues claro, va a estar parte de la realeza, ¿no? Sí. Ella es hija de Pedro López Quesada y Cristina de Borbón, dos Sicilias.
Yo a él le conozco, al novio, es de una familia.
Y la infanta Cristina, Elena y el rey, pues son sus primos. Y bueno, doña Leticia no va a poder asistir al enlace porque está en Francia.
Están los Paralímpicos. Con la selección española. En las Paralimpiadas. Eso es. Mañana hablaremos de este asunto.
¿Y sabéis quién ha hecho el vestido de la novia?
No.
Nuestro amigo Caprile, Lorenzo.
Caprile es que hace casi todos.
Ojalá si yo algún día me caso me lo haga Caprile.
Y muy bien, pues te lo hará.
Ya veremos.
¿A ti te gustan los de Caprile?
A mí me vuelve loca. Me encanta.
Tenemos muy buenos, pero Caprile es muy especial.
Bueno, que la celebración va a ser también aquí en Madrid, en una finca madrileña que se llama Soto Mazanaque. No sé por dónde cae esto. Y
en Algete, creo. Por ahí.
Sí, pues ahí los recién casados al aire libre. Está el día tonto ya aquí en Madrid.
Pues está, bueno, ha empezado lloviendo a mansalva.
Igual se tienen que poner a cubierto.
Y esta noche ha llovido.
Y efectivamente, ciertamente esta, ninguna de estas ha sido la noticia de la semana, ¿no? Porque lo ha sido las últimas horas de Caritina Goyanes, de miembro de la familia Goyanes, que realmente ha protagonizado unos momentos trágicos, porque al fallecimiento del padre y de uno de los tíos ha sucedido el de esta jovencísima mujer de 46 años. ¿No?
Que es de no creer. En 20 días han muerto 3 miembros de la familia.
Recuérdanos cómo ha sido, Diego.
Empezó a encontrarse mal cuando estaba en la piscina de su casa, en la organización. Pues rápidamente acudió el personal de la cafetería, solicitaron ayuda. Y lo cierto es que llevaba ya unos días encontrándose algo mareada, ¿no? Pero no le dieron importancia, pensaban que era pues debido al calor. Y pues Caritina pues se encontraba junto a su familia y tuvo que ser trasladada rápidamente al hospital de Estepona. Allí los médicos, una vez que llegó, no pudieron reanimarla, ¿no? Y tenía solo 46 años, que
yo
es lo que más ha llamado
la
atención.
Yo no sabía lo de la piscina. A mí me dijeron que se había encontrado mal y a mediodía dijo, me voy a echar un poco en la cama porque no estoy bien. Se había mareado en la iglesia. Y su hijo se la encontró ya, o sea, como debía estar muerta, sin pulso, y entonces la llevaron inmediatamente al
ojo al infarto hospital. En la mujer, que tiene sintomatología diversa, que efectivamente muchas veces cursa con mareo, con algunas particularidades completamente diferentes que en el varón. Y creíamos que, sí, por ejemplo, dolor de mandíbula en lugar de en el brazo. Esto nos lo han explicado varias veces en antena. Sí, porque la medicina se ha centrado tradicionalmente en el análisis de modelos masculinos e incluso de pruebas con animales varón, o sea, con machos. Y ahora se está estableciendo que los síntomas pueden ser muy diferentes y cada vez se ven más infartos en mujeres jóvenes.
Pero os dais cuenta que son más que infartos, es paradas cardíacas. La gente se muere durmiendo. Muchas. Yo, entre julio y agosto, 6 amigos que se han muerto igual. O sea, amigos conocidos.
¿Y jóvenes también?
Jóvenes, sí. Jóvenes, o sea, 60, 50 y algo, veintitantos, ¿sabes? Pero de repente, ¡pap!, se para el corazón.
Pues Caritina deja 2 hijos de 13 y 10 años y ahora mismo la familia pues está refugiada en una finca que tienen en Retuerta del Bullac, en Ciudad Real, si no me equivoco. ¿La enterraron en el panteón familiar de aquí, en el cementerio de San Isidro?
Sí, vamos a ver. Ellos, como fue todo en Marbella, lo de su padre también, el padre lo que hicieron fue incinerarlo y tenían en Marbella la urna pensando en traerla luego aquí al panteón de San Isidro, creo que sí. Y entonces luego, cuando ha pasado este horror, yo hoy dedico mi crónica precisamente a ella, a su madre sobre todo. Cuando ha pasado esto, pues fíjate, yo pienso, porque Caritina había estado en el retiro de Maús y eso le había dado como otro concepto de la vida. Se encontró con Dios de bruces, así, de repente, lo vio, quería, o sea, recobró la paz que le había costado tener, porque ella era una persona muy ansiosa, muy nerviosa, y se fue en paz, se fue con esa paz que ha vivido en los últimos tiempos.
Bueno,
porque ella decía que había recobrado la paz.
En Instagram tengo colgado yo unas declaraciones de ella, la podéis ver hablando en el Instagram mío, y se la ha bajado 200.000 personas, ¿eh?
Porque le ha enseñado cosas.
Habla cosas importantes que nos pueden enseñar a todos muchísimas cosas.
Que nunca más se había vuelto a sentir sola, porque siempre sabía que Jesús estaba a su lado, que Dios estaba con ella y la acompañaba.
Y que la vida era una gracia y que había comprendido que había que agradecerlo todo en cualquier momento y que las cosas acuden a la existencia como parte de un plan positivo, de un plan bondadoso.
Eso,
¿no?
Se ha ido como un ángel. Y además, ella siempre ha sido muy sincera, porque ha habido veces que ha hecho declaraciones, yo tengo un carácter horrible, siempre me pongo... Yo siempre la veía sonriendo y maravillosa, pero debía tener su genio. Entonces decía, es que con mi marido a veces tengo muy mal genio y me pongo porque soy muy ansiosa. Pues todo esto se había suavizado muchísimo y creo que habían llegado ya a un entente y a estar muy felices como pareja y como familia. Y su madre a mí es la que la tengo clavada en el corazón. Ese dolor de Cari y su marido, que se llevaban fenomenal, con su hija, me parece terrible.
Es realmente
enterrar un hijo debe ser
un
terrible
desafío, la viudedad y la pérdida de un hijo simultáneas.
Es que no es normal. En fin. Que ha sido...
Bueno, pues vamos a hablar también de tus vacaciones, de ese momento en el que te has conmovido con un gatito, un perro, te los has traído a casa. ¿Ahora qué vas a hacer? Y luego tus mascotas, que pueden venir con enfermedades. En fin, Rafa Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Ya está aquí nuestro veterinario. ¿Qué tal
vuelta,
el verano?
Sí. Pues muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que ahí pues he estado de vacaciones, pero también con mi proyecto de la clínica veterinaria.
Es que nos abre gran clínica en Madrid, ya os avisaremos. Sí. Un hospital prácticamente para tus mascotas.
Por dimensiones, vamos, sí.
Qué bien.
Y yo digo, ahora en septiembre hay que tener ojito con las enfermedades de los perros. ¿Hay cosas propias de la vendimia?
De la vendimia, bueno, sobre todo de lo que traemos del verano, porque hay muchas enfermedades que durante estas vacaciones pues han podido padecer nuestras mascotas, ¿no? Sobre todo si hemos viajado a la zona del Levante, de la costa de Andalucía, pues ahí hay enfermedades que, como puede ser la leishmaniosis o la dirofilaria, son transmitidas por un mosquito.
¿Y el mosquito del Nilo? les afecta?
Pues sí, ha habido...
Porque es que ha habido muchos casos.
Sí, en Jerez fallecieron caballos por el... Bueno, no es que fallecieran, es que al estar contagiados los erradican, evidentemente. Los tienen que sacrificar a los pobres. Pero sí, sí ha habido contagios en animales. En perros y gatos lo desconozco, pero en equinos sí que ha habido y bastantes contagios, sí. Sevilla, por supuesto, que ahí es donde, digamos, el punto...
Corea, ¿no?
El
del río.
Sí, en Corea del Río, que es donde está el epicentro, ¿no?, de la enfermedad, pero sí, sí. Pero bueno, en perros y gatos ya digo que desconocemos si ha habido contagios, ¿no? Volviendo un poco al tema este de la leishmaniosis y la lidiofilaria, pues sobre todo pues son enfermedades que han podido adquirir pues ya por la zona geográfica y también por lo que es el tiempo, ¿no?, el clima que favorece pues la aparición de estos mosquitos con las enfermedades. Si hemos prevenido bien pues con antiparasitarios y con vacunaciones, pues normalmente pues no tiene por qué existir estos contagios. Luego también es muy típico que a la vuelta, cuando recogemos a nuestras mascotas de hoteles o de guarderías, pues suelen padecer también ciertas enfermedades de carácter respiratorio, una muy común.
O sea, sí. Que de estar... Depresión.
Y depresión
tienen,
también.
Tienen depresión porque también les ataca el miedo a que les vuelvan a abandonar, sobre todo las primeras veces.
Claro.
Yo lo he visto en un perro que vive en mi finca, ¿no? Que somos muy pocos.
Es generar inseguridad, ¿no?
Sí, sí,
yo,
sí.
Bueno, yo de...
Igual con depresión de las vacaciones.
Con un poco así como de ansiedad por separación, de haber estado tanto tiempo. Yo también lo padecí con los gatos que tengo. Cuando llegamos de vacaciones, pues lo mismo, estaban ahí como que no se fiaban.
Y te miran con una cara como diciendo, oye, después de lo que me has hecho, ¿quieres que seamos amigos o qué?
Al
Porque
final...
los gatos... Yo creo que son más vengativos, más rencorosos.
Pero bueno, todos los animales son tan buenos que olvidan muy rápido, por suerte.
Bueno, buenos no son porque carecen de libertad. Pero te quiero decir que son, sí, que son en esto leales.
En esto son muy leales.
Y positivos. Sí, sí. La tos de las perreras es lo que se les pega en verano en los hoteles.
Claro, ese es el trastorno respiratorio más común, que suelen contagiarse sobre todo pues cuando están en colectivos, en hoteles, en guarderías. Y es, pues, bueno, es la tos de las perreras, que se llama traqueobronquitis infecciosa canina, pues es un catarro común, ¿vale? Producido por una bacteria que, bueno, que si tenemos inmunizado con una vacuna a nuestra mascota, pues no tiene por qué pasar absolutamente nada y pueden eso. Y aún así, pues bueno, lo que es el proceso de recuperación, pues bien, o lo elimina el cuerpo y en algunos casos un poco más graves, pues tendremos que administrar tratamiento sintomático o antibiótico para eliminar la bacteria y ya está.
¿Y eso nos lo pueden pegar?
No. No, son bacterias diferentes. Luego también es muy típico pues esos desórdenes alimentarios que han tenido durante las vacaciones,
bueno,
pues que aparezcan las gastroenteritis.
Que les dan problemas de la tripa, como claro, a los seres humanos. Sí.
Pero yo pienso y pregunto, ¿qué hacían los perros antiguamente cuando no sabían todo esto? Claro, porque es que ahora son como...
Ahora, claro, a ver, es que sabes lo que pasa. Que
antes le daban de comer lo que sobraba, tal, y estaban ahí tan ricamente.
Sí, tan ricamente,
no
es verdad.
Si
la medicina,
¿no?,
es verdad que avanza tanto y los propietarios es verdad que cada vez son más conscientes de que sus mascotas pues tienen enfermedades, pues entonces pues acuden más. Antes pues los dejabas un poco más ahí. Bueno, ya se irá resolviendo, al final pues la mayoría...
Pero
se
ahora son unos flojos, claro, porque les están...
como las personas también.
Igual.
¿Y los gatos traen enfermedades?
Pues sí, también. Es verdad que el gato es menos viajero que el perro, nos acompaña menos en nuestras vacaciones, suelen quedarse en casa al cuidado de una persona de confianza o los llevamos a alguna residencia específica para gatos. Si nos los hemos llevado con nosotros a vacaciones y han estado en el exterior, pues bueno, pueden ser susceptibles a parásitos y también han podido ser susceptibles a enfermedades de transmisión de otros gatos que estén por la zona, como pueden ser los virus de la inmunodeficiencia felina.
Los gatos arrabaleros, que nadie
sí,
les
exacto,
pone nada
exacto, sí,
y andan por ahí muchos.
Y en el caso de que hayan estado en guarderías, pues también hay como virus que se transmiten entre gatos, pues como puede ser el herpes virus o la rinotraqueitis.
Mi Oye, gato Bartolo era muy... que no te perdonaba, Yo cuando volví le dejé bastante tiempo solo con la chica. Oye, me miraba con un odio y le daba sus galletas favoritas y me las escupía, como diciendo, ¿te crees que me vas a sobrar a mí con galletas?
Oye, y yo, por ejemplo, en los varios sitios que he estado, me he encontrado colonias de gatos que llaman ferales, que están por la calle, y he tenido más de una tentación de traerme algunos, si es que se dejaba, sobre todo los más pequeños. Bueno, entre otras cosas, porque en varios de los lugares me consta que van a morir a partir de la llegada del invierno, porque les hemos dado de comer en casa, pero estaban en franco estado de inanición y a partir de este momento se depauperarán hasta la muerte, por mucho que cacen, porque hay lo que hay, ¿no?
Hay lo que hay.
Estos gatos que coges por ahí, ¿qué traen? ¿Cómo se les adapta? Yo qué sé.
Bueno, es que es verdad que es un tema muy complicado, ¿no? Porque un gato feral que está acostumbrado a la calle normalmente no tiene esa socialización que pueda tener a lo mejor un gatito recién nacido y que lo puedas coger. Si ya son gatos adultos, pues es mucho más complicado. Aparte que desconocemos absolutamente la salud de ese animal. Pueden tener incluso enfermedades víricas, como comentábamos, la leucemia felina o la inmunodeficiencia, que son enfermedades que no tienen cura y que ocasionan muchos problemas, produciendo finalmente, lo que tú dices, el fallecimiento de estos animales, que no es que mueran de inanición, normalmente pues mueren a consecuencia de enfermedades víricas que, como no son tratadas, pues acaban falleciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un caso muy complicado. Creo que también es un acto muy bondadoso por parte de alguien que coge un animal y lo adopta.
Sí, yo todavía estoy pensando en uno de Almería que voy a volver a poner.
De Almería, pues no de ahí en Madrid.
¿Era de La Mancha?
Y de madrino, o sea, no, los madrileños le llaman gatos.
Bueno, primero aquí casi no hay gatos abandonados, estupendamente, y luego lo que me he encontrado pues es una colonia de 7 en Almería y una colonia de 7 en Hoyo Casero, en Gredos, entonces alguno de esos.
Normalmente las colonias suelen tener personas...
No es el caso.
Depende, porque ahí ahora ya... La ley ha reforzado mucho el tema de las colonias, entonces, digamos, entre comillas, que dan subvenciones pues para que mantener que estos animales, pues bueno, pues por lo menos tengan comida, tengan agua, tengan un refugio para estar ahí el tiempo que estén. Y en algunos casos, pues vienen protectoras.
Sí, pero en la colonia el animal está gordito, tiene las orejas marcadas porque le han castrado, hay un seguimiento médico. Yo te hablo de animales íntegros, o sea, no están castrados, se recuperan, se reproducen todo el rato. Sí. Gatas que no han llegado a la madurez, que están enanas, están preñadas y abortaban por ahí, las hemos visto este verano. Eran muy pequeñas para quedarse de camadas completas. Y están hechos un asco.
Y los ayuntamientos ahí no intervienen ni nada, porque ya puede ser un problema hasta de salud pública.
¿Y qué hacemos con esos bichos si nos cogemos uno?
Pues, a ver, evidentemente lo primero que hay que hacer es llevarlo al veterinario, ¿vale? Si lo podemos coger, porque luego también el carácter, ¿eh? Pero si lo podemos coger y tiene un carácter pues manso, es tranquilo eso, podemos intentar hacer una adaptación en nuestro hogar, pero previamente yo haría una revisión íntegra del animalito, pues para ver eso, descartar que no tenga enfermedades o que no tenga ningún problema, pues que al final pues acabe en un mal desenlace. Entonces, bueno, pues un buen baño también, claro. Una buena desparasitación y luego ver cómo se adapta a nuestro hogar.
¿Tú les notas el carácter a los animales?
Yo creo que hay gatos que sí que los ves desde el principio.
Bueno,
que
yo me troncho
carácter,
porque me dijo Rafa, estábamos detrás de un gato blanco que había encontrado por la calle. Digo, me voy a hacer con él. Lo coge, lo aísla y creo que casi te devora, ¿no?
Sí. Sí.
Fíjate cómo lo dice con resignación, porque él ama a los animales, pero casi loco.
Casi me mata el gato.
Es que los gatos son felinos, no tenéis que olvidar que deben de tener.
¿Y se te abalanzó?
Se me abalanzó. Y luego hubo uno también que rescaté, este era pequeñito, y lo rescaté. Esto es una anécdota, si queréis la cuenta.
Claro, claro. Sí.
Venía un día de fiesta, o sea, ya unas horas, ya era de día, y empecé a escuchar el maullido de un gato debajo de una furgoneta. Era un gato que se había quedado atrapado en el motor de la furgoneta, era un gatito pequeño, y nada, y me metí debajo de la furgoneta como pude, lo saqué, y ese me lo iba a llevar a casa. Vamos, que me lo llevé a casa, que llegué a casa, comí, y ahí a las 7:30, 8 de la mañana, con el gato en la cama de mis padres, mirad lo que me he encontrado. Y al final no me lo quedé, porque estaba la perra y no lo rechazó, pero bueno, que sí que te puedes llevar gatos de la calle si no están
debidamente
identificados.
Me parece que es poco...
Y no me lo quedé, me dio mucha pena, ¿no?
¿Qué es qué?
Higiénico. Y una vez viajando en Costa de Marfil, paró el avión y una chica alemana, había un gato ahí asqueroso, sarnoso, pequeño, y se lo cogió y lo escondió en un chal. Y digo, esta no ha dicho nada, lo va a meter al avión y vamos a coger algo todos.
Bueno,
entonces
eso
yo
es más irresponsable.
Sobre todo
de países que desconocemos
capitán,
las enfermedades.
Oiga, mire lo que lleva esta aquí antes de que despeguemos. Se quedaron horrorizados.
Hombre,
pulgas debía tener todo.
Ya no son las pulgas, sino un problema muy... Claro, eso ya adquiere magnitudes más grandes porque tú imagínate que es un gato con rabia.
Oye, Di, el próximo día te preguntaré por los gatos tripudos. Porque esto, vale, me ha hecho mucha gracia, sí, sí, pero lo voy a dejar ahí.
Venga,
porque
dejamos
tiene una
ahí la
gracia
pregunta
extraordinaria. Rafa Esteban, muchísimas gracias. Muy
Muchas
bienvenido.
Gracias a vosotras.
Carmencita, que te veo espléndida.
Y a ti también.
Y a Cannes te vas. También. Qué tía.
Sí, me voy a Cannes el martes, ya os contaré.
Ella
la Riviera, la
El próximo sábado, Carmen en la Riviera. Os hablaba de infarto en la mujer, de síntomas.
Os traigo un gato.
Tendremos una doctora en unos instantes dándonos las claves.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.